A lo largo de los eones, los envases evolucionaban, pero se volvían depredadores. Por eso Anyotak tuvo que dejar de administrar en su momento porque el alma misma del universo y el software siguieron evolucionando, mientras que su creación se estancó, haciendo que el mismo clúster se estanque en un 75%. Cuando esto sucede o cuando se negativiza un universo en ese porcentaje, por una ley universal comienza la extinción del mismo. Se intentaron miles de proyectos en los que intervino Nevadon, también Quan Yin, para acoplar el ADN de sangre caliente mamífera en el ADN de sangre fría reptil para que pueda evolucionar esta raza, pero no ha funcionado. No ha funcionado con todas las razas. Con las más ancestrales se llega al punto que se crea un linaje, pero estos hijos salen depredadores. Por eso, si la creación se estanca y por ende estanca al propio universo, se hace un cambio de administrador. Eso sucedió con Anyotak y Nevadon. Mientras tanto, convivimos con la antigua creación de la que se deriva toda la interferencia negativa a la que estuvo sometida la humanidad. Como hemos dicho anteriormente, todo esto está actualmente en auditoría con la idea de extinguirlos, no matándolos, porque así no se trabaja en el universo, sino desacoplando sus almas, llevándolas a otro lugar del universo para que sigan evolucionando. Examen para ser soberano. Un detalle muy importante es que a un soberano, en este caso a Nevadon, para que se le dé la totalidad de la soberanía del clúster que vaya a administrar, se le exigen 7 exámenes de otorgamiento. El último es el más difícil y muy importante. Al principio, el soberano es algo así como un vicerregente. Trabaja en conjunto con la fuente superior, quienes le dan el software a desarrollar. Fue en ese estadio cuando Mika crea nuestra raza, la raza micaélica crística de sangre caliente y reproducción mamífera de inteligencia suprema por evolución, a la que se le puede acoplar la llamatrina y el código Cadistu, entre otros, en el ADN. Los primeros humanos crísticos creados por Nevadon fueron los elfos de Lyra, quienes fueron exterminados por los reptilianos, pero a los que pudieron salvar los llevaron a Pléyades y hoy son los elfos pleyadianos. Luego fueron creados los arturianos, los santarianos y siguientes y últimos los humanos de la Tierra. Para llegar a obtener la total soberanía, el Padre Absoluto le pidió que se otorgue o se done para encarnar 7 veces en sus principales creaciones, en las diferentes dimensiones de las 36 de la materia. El séptimo examen fue el más difícil, ya que fue la experiencia humana del mismo creador en la máxima densidad. Él debía comportarse como humano por un tiempo aquí en la Tierra, lo que garantizaría que no vaya a fallar en sus funciones. Para poder realizar el séptimo examen, es decir, experimentar en un cuerpo humano debido al altísimo voltaje que tiene este ser, hubiese sido imposible hacerlo encarnar directamente en un cuerpo humano, ya que el físico no soportaría tanta energía, combustionaría. Por eso se creó un ser de diseño con un envase y alma de formato cetáceo, por ser la primera especie creada por nuestro padre-madre y tener el ADN puro clon de él mismo. Así, se elige un delfín de Sirio de dimensión 12, que fue Jesús. Por eso también se le dice a Jesús el pez. Entonces Jesús se desencarna del cetáceo y nace como hijo de hombre de María y José, quienes también fueron elegidos para esta tarea. Todo el linaje fue preparado. María, como dijimos anteriormente, fractal de madre cósmica, divino femenino, José, un Saint Germain y antes un Antoine, un linaje así ya podría albergar las altas frecuencias de nuestro creador. Para que nos hagamos una idea, aquí en tercera dimensión vibramos a 7,7 hercios. En quinta pasaremos de 51 hercios a 100 hercios. Kutumi y Saint Germain vibran en 8.000 a 12.000 hercios. Nuestro creador, muchísimo más. Por eso la necesidad de un cuerpo avatar para esta experiencia. Para que el cuerpo de Jesús soporte a Nevadon, le tuvieron que insertar 33 ADNs, por eso fue un ser de diseño, para aguantar la carga atómica de Nevadon. A María se la inseminó mientras dormía en el doble cuerpo astral. Cuando este cuerpo vuelve a acoplar al físico, se transfiere toda la información que se trabajó en el astral y aparece embarazada por inseminación artificial. Por eso se dice que Jesús nació del Espíritu Santo, Hace 2000 años atrás no se podían explicar los nacimientos por diseño ni por clonación, que es así como en realidad se trabaja en el universo, con ingeniería genética. El bautismo de Jesús en el río Jordán fue una descarga de frecuencia energética que hizo que el vórtice de la Tierra que se había negativizado con la rebelión de Lucifer y la consecuente caída de la Atlántida gire y así se dejó preparado el núcleo de la Tierra con el anclaje de la fe crística para que hoy todos nosotros podamos activar la totalidad de las 12 fibras de nuestro ADN, los códigos de Nevadón, volvernos crísticos para fusionar a nuestro yo superior a través de nuestro yo soy y conectarnos con nuestra divinidad. Entre otras cosas, esto fue lo que nos dejó preparado nuestro Creador cuando se fusionó a Jesús. Nuestro Padre-Madre estuvo solo 3 años terrestres en el cuerpo y alma de Jesús. Se desacopló poco antes de los 3 días de sufrimiento. Antes de que Nevadón salga del cuerpo de Jesús, a este último se lo asciende. Primero muere como Jesús hombre 3D. Resucita porque resurge a las otras dimensiones superiores y asciende porque él siguió en la Tierra hasta los 84 años de edad en un cuerpo de quinta, sexta dimensión, ascendido. O sea, lo que vamos a hacer nosotros como raza ahora. Finalmente, Nevadón vuelve a la fuente, aprueba el séptimo examen de otorgamiento y queda como su avatar o representante Jesús con el título de Sananda. Por eso el mismo Jesús decía, yo trabajo a la diestra de mi Padre. Jesús y la segunda venida. Tanto Jesús como otros seres, pero en otras culturas, como Krishna en la India, Mahoma en Oriente, estaban conectados a su yo soy. Fueron enviados para la misma misión que tuvo Jesús, enseñarle a la humanidad que en ese momento no estaba conectada a su yo superior sobre su segunda venida. ¿Pero literal? No. Acorde a la época de la que estamos hablando de escaso entendimiento, por eso Jesús hablaba mucho con parábolas, vino a enseñar lo que hoy ya sí podemos entender y hacer. Ahora toda la raza humana tiene que enlazar al yo superior, activar las 12 fibras del ADN y la llama trina para fusionarnos a la luz del espíritu. Esto fue lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra. Por eso físicamente ya no es necesario que vuelva, porque ahora ya estamos capacitados para entender que nosotros somos clones de Jesús, como Jesús es de Nevadón, y por ende nosotros con Nevadón, por tener todos el mismo ADN. Entonces la segunda venida de Jesús no es literal, sino más bien es la activación del ADN crístico que tenemos como raza, que es una frecuencia, la frecuencia del amor incondicional. En el universo es la frecuencia 13-20-33, o sea la segunda vuelta de Cristo es la activación de nuestro Cristo interno. La verdad os hará libres. ¿Para qué nos creó? Una vez adquirida la soberanía total del clúster, el plan del Creador a través de nosotros como hijos micaélicos fractales de él mismo fue bajar, ir descendiendo hacia la densidad, experimentar y recoger información para evolucionar, ya que en donde él se encuentra todo es perfecto. En cambio, la materia se creó a propósito imperfecta, para evolucionar. La idea era que, ascendiendo dimensión tras dimensión, vayamos perfeccionándonos hasta llegar a la iluminación, como decía Buda, y regresar a la fuente, a la antimateria, volver a ser uno donde todo es perfecto. Las jerarquías alfa y omega, yo soy el principio y el principio como fractal del alma y el fin cuando nos reunimos con la fuente, ubicadas en el sol central de la galaxia, son las encargadas de ayudar en esta ascensión a los seres. A su vez, estas jerarquías tienen representantes en los soles más cercanos al planeta que se ocupan de lo mismo y estos son Kutumi, Saint Germain y Sanat Kumara. Entonces la primera parte de este proyecto fue crear el cuerpo, la materia, a cargo de los genetistas cósmicos Ushungal Shinabun, al crear el envase físico a pedido de Nevadón. La segunda fue el mundo mental, administrado por Lucifer, ponerle inteligencia al físico. Esa etapa se cerró en la Atlántida. Ahora, actualmente, el universo de Nevadón junto con el planeta Tierra, estamos terminando la tercera y última fase del anclaje de la luz del espíritu, que con el mental hay que acoplarlo al físico. Esto es lo que haremos en quinta dimensión. Por eso solo usamos el hemisferio izquierdo, que es el mental. En quinta dimensión usaremos los dos, porque el derecho es todo lo referente a lo espiritual. ¿Qué es lo que haremos en quinta dimensión? Bajar el cielo a la tierra. Significa que la misma tierra empezará a administrarse como se hace en el cielo. Esto comenzará aproximadamente en el año 2023. Dentro del multiverso hay un universo que se llama Abona, que es el de perfección de la espiritualidad. Está ubicado entre nuestro universo y la isla central del paraíso. El programa en ese universo es funcionar desde la perfección, al revés del nuestro, que es evolucionar desde la imperfección. En Abona, los seres son creados en la isla paraíso y puestos allí no para evolucionar, sino para seguir perfeccionándose. Nosotros ahora vamos a empezar a aprender a vivir en perfección como humanos galácticos, conectados con todo el cosmos, ascendiendo hasta volvernos a unir con la fuente. Ya han bajado seres de Abona que hoy están en otras dimensiones intermedias, que son los que comenzarán a administrar este nuevo plan para nosotros a través de la Alianza Galáctica, que compuesta por el Comando Atemporal, que son ángeles y arcángeles encarnados, Emanueles, fractales de Arcángel Gabriel y Miguel, aquí en la Tierra, dando comienzo a lo que será vivir como en Abona, en perfección. Hay seres abonales que han nacido de madre aquí en la Tierra. Otros ya conviven con nosotros. Solo tienen que activar ese fractal a su debido tiempo y otros entrarán con sus propias naves, ya que para ese entonces la cuarentena en la que se encontraba la Tierra, debido a la invasión que hubo de razas negativas, se habrá levantado. Se ha puesto una malla frecuencial para que nadie salga ni entre hasta que la Tierra suba a la siguiente octava de frecuencia. Estos seres negativos tampoco soportarán la alta vibración. Los seres abonales, al estar entre la materia y la antimateria, tienen una fisicalidad más sutil que el astral y el etérico. Su forma es morontial. Es tan sutil que nosotros con nuestros ojos no podemos verlos, pero desde la antimateria sí, se los ve materia. Característica de los universos de Abona. Tienen un programa de perfección exquisita. No existe forma de gobierno porque son perfectos. La función del planeta es de capacitación de esos seres para administrar espiritualidad en universos comunes abonales. Son asesores y directores nuestros para esta etapa de ascensión. Muchos de nosotros como almas ya no encarnaremos en la materia, sino que seguiremos evolucionando en el nivel morontial, de camino a la Fuente Nevadón, luego a Abona y finalmente a la Isla Paraíso. A esto se le dice muerte en la materia, resurrección, resurgir a planos superiores y ascensión hacia planos superiores. Lo que, como dijimos anteriormente, hizo Jesús como ejemplificando lo que nos toca hacer ahora a nosotros. Cuando el alma llega a Abona, se le pone el título de Ser Supremo de Abona, que significa que es un ser que ha recabado información en la materia y la ha unificado con la perfección del espíritu. Eso mismo es lo que significa bajar el cielo a la tierra. Libre albedrío. Un último dato y no menos importante, el plan piloto para la Tierra y siete planetas más, en total ocho, se llamó el Plan de la Cruz. Se trazó en el universo una cruz con dos planetas en cada cuadrante, a los que se le llamó Ur. Solo a esos ocho elegidos se les dio la opción de libre albedrío. A día de hoy solo quedan dos o tres, el resto se negativizaron y extinguieron. ¿Por qué el libre albedrío? Porque la idea principal era saber administrarse con la maldad, ya que la polaridad negativa existe, para trascender con nuestro libre albedrío. Pero el plan falló porque las razas oscuras nos negativizaron en un porcentaje muy alto. En 2012 se dio por finalizado ese plan, pero el objetivo principal del plan continúa, ya que un mínimo suficiente supimos mantener la frecuencia elevada para concretarlo. Nevadón, junto con su jerarquía, transformó la energía taquiónica, que es la energía sutil de la antimateria, en energía más densa, bariones, llegando a ser toda una creación en la materia, que es la que conocemos y vivimos hoy. El proyecto actual de él es generar una nueva energía más densa aún, que se llama monota y ultimatón. para llegar a realizar cuatro plataformas espaciales actualmente ya construidas que serían extensión de nuestro universo local de materia, y allí crear cuatro subuniversos y darles creación y diseño nuevo. Fuente original: Andrea Barnabé en el canal de YouTube de Nati Fabiano, Videos Nevadón y Séptimo Otorgamiento.